Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Esta noche con un tema muy interesante, actual, y con un invitado que hace tiempo yo quería organizar un espacio con él, y es el estimado Gustavo Valverde. Antes de iniciar, Gustavo, yo quiero hacer mención de los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores. Yo tengo como patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Express Wash aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado y detailing 100% ecológico sin agua. Protección de la pintura y también detailing. Y próximamente, Food Truck. Express Wash en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. También, como patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, tenemos a FMF Designs Advance, que no es más que todo lo que tiene que ver con el diseño de construcción, estudio de suelos, estudio de vulnerabilidad, estudio sismo resistente, construcción de estructuras metálicas en FMF Designs Advance, a cargo de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. FMF Designs Advance. Si ustedes no quieren que su estructura colapse, usted dormir tranquilo bajo un sismo o algún movimiento telúrico de consideración, contáctenos a la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. Y también, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel, Sid Carbo Construction Group, SRL. A nivel nacional, todo lo que tiene que ver con construcción, diseño, inversiones, proyectos, electricidad, plomería, todo lo que tiene que ver con el sector construcción, desde la varilla inicial hasta la pintura final, en Sid Carbo Construction Group, SRL, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Gustavo, bienvenido, hermano.
Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, que están en el espacio, voy a dar, digamos, una breve presentación de mi persona. Mi nombre es Gustavo Valverde. Tengo ya unos años trabajando con todo lo que es implementación de sistemas ERP. Los sistemas ERP básicamente cuando se componen de inventario, contabilidad, ventas, compras y N cantidad de módulos en el caso de lo que trabajamos nosotros. En ese sentido, hace unos años, 2016-17 aproximadamente, inicié todo un proyecto, digamos, de adaptar catálogos de cuenta para República Dominicana que estuviesen, digamos, alineados con las NIF, que son las normas internacionales financieras, Y en ese mismo sentido, pues ya iniciamos todo un proceso de poder implementar a clientes sistemas de contabilidad basado en este caso en particular, en una herramienta que se llama Odoo, pero ese catálogo fue creado, digamos, para cualquier otro sistema que quiera apropiarlo y utilizarlo. En ese proceso, hace ya 2 años y medio, creo que un poquito más, 3 años, se empezó a hablar de lo que es facturación electrónica y aprovechando, digamos, ese momento. Yo soy muy, muy beta tester. Algunas personas a las que me siguen se dan cuenta que me gusta probar tecnologías nuevas, cosas nuevas, no necesariamente tecnología. Yo soy muy beta tester en general. Y en ese momento, pues, tuvimos como la oportunidad de poder ver cómo iba a funcionar el tema de facturación electrónica. Hubo proveedores anteriores, está el equipo de Babel Consulting, si mal no recuerdo, o de Voxel, que también es la empresa, digamos, madre de ellos. Y ellos fueron, digamos, los primeros que iniciaron implementaciones con empresas grandes. Cuando hablo de empresas grandes, hablo, por ejemplo, Corripio, hablo de ese tipo de empresas, empresas considerablemente grandes en República Dominicana. Pero lo que yo estaba buscando en ese momento era realmente masificar y poder ayudar a empresas pequeñas y medianas empresas a que pudieran también adoptar el tema de facturación electrónica. Y cuando empezamos todo este proceso de facturación, pues es bien interesante porque ayuda a digerir, tal vez no de la mejor manera, pero sí ayuda a digerir varios conceptos hacia los empresarios, como es el tema de la firma digital, porque para poder, por ejemplo, iniciar el proceso de registrarse en DGI para la emisión de facturas electrónicas, hay que sacar una firma digital para la empresa. Para el representante principal de la empresa, todavía no hay firmas digitales para este proceso en particular, empresariales, sino que son personales, porque se tiene que elegir un representante y ese representante se le emite su firma digital y con esa firma digital es que ellos pueden hacer las emisiones. Entonces, ese viene siendo el primer proceso que se realiza. Hay un proceso que ya tiene muchos años corriendo. Yo cuando estaba en la universidad, 2008, 2009, recuerdo que con Avansis, hicimos, Avansis es la compañía que emite las firmas digitales, con Avansis hicimos un proceso, sacamos nuestra firma, eso fue 2008-2009, si mal recuerdo por más o menos la fecha. Y ya como que conocí el proceso. Pero muy pocas personas saben que independientemente de facturación electrónica, que ellos pueden sacar su propia firma digital. Entonces, digo que es interesante porque son muchos conceptos nuevos, será traumático para muchas personas, posiblemente por eso. Realmente es un proceso aún todavía un poquito técnico, digamos, pero también la DGI ha hecho un trabajo interesante y también creó su propia herramienta de facturación. Y en ese proceso, cuando mencionó de que ellos crearon su propia herramienta de facturación, pues yo creo que empezamos a entrar en el mundo de cómo se factura electrónicamente. Entonces, yo les mencioné que hay una empresa, esta empresa de Babel, que inició todo ese proceso con empresas grandes. Y obviamente utilizando sistemas que algunos de ustedes, si menciono los nombres, seguro conocerán, de SAP, de Dynamics y demás. Y obviamente ellos iniciaron con ese tema de implementaciones con esos sistemas grandes y obviamente el costo de esos sistemas es ni siquiera cerca de lo que puede pagar una pequeña o mediana empresa porque muchas veces son millones y millones de pesos. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es crear una interfaz para poder conectar el sistema que fuese y que ese sistema pueda emitir facturación electrónica. En el momento, como nosotros estábamos, y todavía obviamente estamos, por ejemplo, implementando el sistema y utilizamos Odoo para implementar, pues hicimos una integración con Odoo en una primera fase, y luego con personas que se acercaban y empezamos a integrar con ellos. Ahora bien, eso abarca una parte de las empresas que son medianas con cierto nivel de organización que ya saben que quieren un ERP o que saben que quieren un sistema, digamos, más allá de un simple sistema de facturación. Si vamos desescalando un poquito más, lo que le sigue a eso vienen siendo sistemas como, que seguro algunos de ustedes también conocerán, como Cashflow, Allegra y demás. Y esos sistemas que son principales, ya han ido evolucionando, nacieron principalmente como sistemas de facturación, ya han ido evolucionando un poquito más, que también tienen inventario, también manejan temas de producción, un poquito simple, pero lo hacen. Y quien no tiene tal vez los recursos para iniciar un proceso de implementación de un ERP, pues inicia principalmente con un sistema como Cashflow o Allegra. Y Allegra en este caso viene siendo, digamos, que el que mayor integración ahora mismo tiene con temas de facturación electrónica, en ese sentido como de sistema de facturación per se. Pero también está el otro escalón más hacia abajo, que son las micro y pequeñas, que de repente no tienen contabilidad organizada, no tienen un sistema de inventario, no tienen nada de eso. Y para eso entonces sí la DGI ya creó, digamos, un sistema de facturación que no tiene costo, digamos, de adquisición y que la empresa pueda hacer su onboarding o su proceso de integración de facturación electrónica a través de la misma DGI. Y cuando digo a través de la misma DGI, creo que dejo un espacio en blanco y es que todos estos procesos de facturación electrónica, la DGI tiene una cantidad de proveedores que se certificaron como proveedores de facturación electrónica. La última vez que recuerdo eran unos 10 proveedores, 10 o 11 proveedores, que están certificados para facturación electrónica. Cada proveedor provee un método diferente o un sistema diferente para poder facturar electrónicamente, pero la DGI vio que en otros países el mismo ente regulador tenía su facturador y ellos entonces aprovecharon y también crearon ellos mismos un facturador. Entonces estoy haciendo como todo ese contexto, pero entiendo que es importante entender como que cómo llegamos hasta este punto y también las ciertas dificultades que se pueden encontrar en el camino. Y por ejemplo, para los pequeños o para los individuales o independientes, posiblemente el camino más rápido y más económico sea el de utilizar el facturador de la DGI. Como que, bueno, yo utilizo este facturador, yo genero mis comprobantes fiscales por ahí y listo. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo genero facturas de empresas pequeñas, pero ya esas empresas pequeñas tienen un proceso madurado de que se hace una cotización, esa cotización se convierte en una factura, después se le aplica los pagos, si hay inventario se descuenta del inventario y todo eso. Y para una empresa que tiene ese flujo, no necesariamente le es conveniente utilizar el facturador de la DGI, porque eso lo único que hace es facturar. Y ya como ustedes sabrán, si ustedes facturan por un sistema, van a tener que en algún momento importar esa información al otro sistema, ya sea contable o lo que sea, para llevar, digamos, que la contabilidad completa. Entonces, ¿qué se busca con facturación electrónica? Lo que se busca principalmente es un tema de eficientizar procesos. Ustedes saben, la mayoría, o los que tienen conocimiento por lo menos de generar reportes de DGI 606, 607, etcétera, etcétera, que hay todo un proceso, digamos, que hay que agotar para poder generar los reportes de. Y hay sistemas que lo automatizan, por ejemplo, nosotros automatizamos todo ese proceso de generación de reportes, pero hay otros que no, y entonces tienen todo un equipo de personas, o una persona o varias personas, dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de facturas que generen, específicamente capturando, transformando, combinando información en Excel y generando esos reportes para la DGI, para poder reportar mes a mes. Y por eso, bueno, tenemos las famosas fechas, ¿verdad? Que aunque cortamos el día primero, el día 20, tenemos 20 días para completar esos 20 días porque es para que le dé tiempo a la mayoría de las empresas de poder terminar su proceso de generación de los reportes fiscales, entre otras cosas. Pero principalmente para poder, es tan largo, es principalmente para poder terminar ese proceso de generación de reportes fiscales como 606 y 607. Con esto, con este proceso, en esta primera etapa, se busca anular, por ejemplo, el tema del 607. El 607, perdón, es el que reporta las ventas. Entonces podamos anular completamente el reporte de las ventas y que automáticamente yo voy generando facturación. Como esa factura debe cumplir con todos los requisitos, por así decirlo, con todos los requisitos fiscales, con todo lo que la DGI espera que esté en la factura y demás, pues ya cuando yo emito la factura y la DGI me la aprueba de que la factura está correcta, ya se supone que esa factura, ese monto y demás ya está reportado y yo no tengo que hacer un reporte adicional fuera de yo haber emitido mi factura. Y eso que le quita muchísima complejidad a muchísimas empresas. De tener que tener personas exclusivamente haciendo reportes, que de por sí es un costo innecesario y también para poder tener la información al día a veces se dificulta y por eso también es importante, por ejemplo, en ese caso. Entonces, eso es un tema en particular, que reducir esos costos operativos y ser un poquito más eficiente. También hay el tema de incentivar la competencia leal. Y bueno, eso obviamente hay personas que se quejan de eso, de que bueno, es que entonces sí, yo tengo que poner toda mi factura por regla y sí, se supone que debió de ser así desde hace años, desde el inicio de los comprobantes fiscales. Y lo que esto busca, claro está, es que haya una forma automatizada en tiempo real de poder validar eso. Y incluso con la emisión en vivo, en tiempo real de la factura, que se pueda validar que realmente ya esa factura se emitió y haya forma para los clientes y proveedores de validar esas informaciones. Y cuando digo clientes y proveedores es porque yo digamos que yo como quien ofrece el servicio y emito mi factura, quien la recibe la factura. Ya en una etapa un poquito más avanzada, que eso funciona así, pero no lo vamos a ver funcionando de esa manera porque hay temas técnicos que yo sé que las empresas no van a tener listos para ese fin. Pero lo que se supone que debe de suceder es que si yo comercio A le emito una factura al comercio B, el comercio B va a tener esa factura ya lista para poder capturarla en su sistema y saber que el comercio A se le emitió. El comercio B hace un proceso de que, ya comercio A me emitió mi factura y yo comercialmente apruebo que esa factura sí está correcta y ya ahí se registra mi cuenta por pagar. En la primera se registra la cuenta por cobrar, en la segunda la cuenta por pagar. Yo no tengo que hacer un registro de la factura completa porque como es una factura electrónica que trae toda la información y estamos estandarizados en cómo es la factura, hoy tengo una forma muy eficiente de poder registrar mis facturas porque pudiese llegar al punto de automatizarlo y ni siquiera tener una persona registrando facturas, sino que se van a registrar automáticamente cada vez que un proveedor me emita una factura. Y eso obviamente agiliza muchísimo el tema de los procesos y facilita también el tema del cumplimiento tributario, porque una de las cosas que sucede mucho en esto es que me emiten una factura con un impuesto, con unas retenciones. Cuando yo la voy a registrar de mi lado, no me dan los cálculos porque mi sistema calcula diferente. Y un sinnúmero de cosas que suceden en el día a día y que son muy traumáticas para estas empresas, dependiendo incluso hasta el formato de la factura. Y obviamente aquí lo que se busca es estandarizar todo ese proceso para que una vez emitida una factura, el otro la pueda recibir y si tiene un proceso automático, incluso la pueda registrar de forma automática. En su sistema. Y eso viene siendo, digamos, de los beneficios. Ahora bien, no es que no venga con sus retos, ¿verdad? Porque, como le mencioné, para yo emitir una factura, tiene que pasar por la aprobación de la DGI. Principalmente, o más bien, las facturas que no son de consumo, o sea, las que no van dirigidas al consumidor final. Yo voy a un restaurante de comida rápida, no, si no pido comprobante, no es que no se esté emitiendo un comprobante, pero si no pido comprobante fiscal para mi empresa, se emite una factura de consumo. En ese caso, hay un proceso que no es que los restaurantes o ese tipo de comercios que tienen punto de venta y tienen un flujo alto de personas, no es que ellos tienen que estar 100% conectados online todo el día y no van a tener esa restricción. En un 100%, la tendrán, pero no en un 100%. O sea, yo sé, puede ser, hay un método, hay un procedimiento de contingencia donde si se desconectan de DGI, ellos pueden generar un loto del día de las transacciones o un loto del mes de las transacciones y ya con eso están. Ahora bien, cuando hablamos de facturas de crédito fiscal, que son las que van dirigidas a las empresas, para poder reportar sus gastos. Entonces, en ese caso, para yo poder emitir este tipo de facturas, sí yo tengo que estar en línea con la DGI. No hay forma de yo emitir una factura, por ejemplo, en este caso sería 31, que es de crédito fiscal, es 31 para la electrónica. No poder emitir ese tipo de comprobante si no estoy en línea, porque la DGI tiene que validarme antes de yo reportarla y enviársela al proveedor. Entonces, sí hay casos donde van a haber retos, y esos retos va a ser principalmente poder estar en línea para la emisión de ciertos tipos, la mayoría en verdad, de la mayoría de los comprobantes. Y digo mayoría de los tipos de comprobantes porque no todas las empresas, su mayoría de comprobantes son crédito fiscal. Hay unos que sí emiten de consumo, como los restaurantes, que en la mayoría son de consumo. Entonces también hay sus retos con este tipo de implementaciones. Y como hay retos, la implementación de todo lo que es facturación electrónica de forma obligatoria viene siendo escalonada. O sea, que vienen los más grandes a hacer la implementación, que ya incluso ellos pasaron por todo el piloto. Muchos de ellos han hecho el piloto con DGI para validar los casos de uso, cosas que no funcionaban, cosas que sí funcionaban. Seguro alguno de ustedes se podrá haber dado cuenta en algún momento que, claro, estaba emitiendo comprobante electrónico hace un tiempo ya. Empezó a emitir con el comprobante electrónico, después dejó de emitirlo porque tuvo sus problemas ahí, después lo corrigió, y eso sencillamente. Y eso era posible todavía, y todavía sigue siendo posible en esta etapa piloto. O sea, todavía yo puedo switchar, por así decirlo, entre un tipo de comprobante entre el electrónico y el que no es electrónico. Pero una vez sea obligatorio ya, lo que va a haber es el proceso de contingencia, que tiene su propio método. No me voy a ir en explicaciones detalladas de cómo va a funcionar eso. Pero básicamente, lo que viene a traer esto es, y claro, otras facilidades que a veces preguntan, es como que, bueno, entonces no tenemos que emitir, no tenemos que imprimir las facturas. No, no es requerido imprimir la factura, y eso es uno de los beneficios. No hay que imprimir factura, no hay que guardar, en verdad no hay que hacerlo desde ya, pero eso también es otra conversación larga. Pero básicamente no hay que guardar los 10 años de facturas. Yo he tenido, por ejemplo, clientes que tienen sus almacenes, literal almacenes de facturas físicas, y aunque hayan facturas que no las entregan, las imprimen para poder llevarlas al almacén y tener sus 10 años de facturación ahí. Realmente eso no es 100% requerido bajo las nuevas legislaciones, incluso las legislaciones que tienen que ver con temas de firma digital y con crimen y delito de alta tecnología y demás. O sea, hay un cúmulo de cosas ahí que no requiere que se emita, que se imprima obligatoriamente, pero bueno, es una discusión diferente. El punto es que sí, con este proceso ahora mismo no es obligatorio emitirla, pero eso no significa que ya por eso los negocios dejen de emitir facturas y vayan a ser 100% sin papel o paperless, como se le conoce. Pero habrán algunos que sí podrán ir avanzando en ese sentido. Incluso yo conozco negocios que le ha ayudado a hacer la implementación paperless, que no emiten facturas, o sea, no le imprimen ya las facturas. O sea, yo, simple y sencillamente, casi toda su documentación es digital, y cuando se necesita un soporte, pues en ese momento se imprime la factura, se necesita un soporte para algo, pero en su operatividad diaria son 100% paperless. Entonces, es muy interesante el proceso, un poquito técnico todavía, y sé que eso irá mejorando ahora ya, como esto se empieza a ser obligatorio en los próximos meses, años, eso también irá madurando el cómo las personas pueden ir uniéndose e integrándose a facturación electrónica. Pero mientras tanto sigue siendo un proceso un poquito técnico, preferiblemente con ayuda de los proveedores que le pueden ayudar a los clientes, digamos, a hacer el onboarding. Pero sí, eso irá mejorando con el tiempo. Yo no sé si, Juan, ajá, me queda tiempo o si
sí, sí, deberíamos. Claro, sí. Tiene tiempo todavía. Pero yo quería iniciar con una, antes de iniciar con la pregunta de los oyentes, yo siempre les lanzo un bumper para las preguntas, pero yo quiero hacerte la primera pregunta, y es algo que a mí me preocupa, que yo lo puse cuando en uno de los tweets que promocioné el espacio contigo, Gustavo, y era que hay tres palabras interesantes en el tema de la facturación electrónica, y es uno, DGI, otro, sí, obligatoriedad, y tercero, sí, no menos importante, este año. Entonces, a nivel de promoción, yo he visto en algunos banners, en Twitter y en algunas páginas que sale una pequeña promoción de la facturación electrónica, pero ¿hasta dónde? Porque por naturaleza y por idiosincrasia del dominicano, a nosotros tienen que meternos por todos lados la publicidad para que la gente entienda lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. Entonces, esa parte me preocupa. No sé si tú tienes algo que agregarme o cómo me respondería ese interrogante.
Mira, yo creo que la mejor forma de responderte eso va en dos vías, o sea, porque no podemos quitar la responsabilidad al regulador, pero va en dos vías. Una es, ustedes saben el tema del barbete, ¿verdad? Y el tema del barbete se cumplió, y aún con la extensión considerable que se le dio, el último día se acumularon muchísimas personas en digamos, la tarjeta de pago y demás para pagar los impuestos y sacar los barbetes. Entonces, nosotros tenemos una cultura que dejamos los temas para último. Eso es lo primero. Y lamentablemente, ¿verdad? Es así, pero yo dudo que eso no vaya a pasar. Eso va a pasar casi seguro. Ahora bien, lo otro es que sí, la DGI tiene una gran responsabilidad porque históricamente, y cuando digo que es casi seguro que va a pasar, porque históricamente ha sucedido cada vez que la DGI ha implementado, y uno, obligatorio, siempre va a ser obligatorio porque lo de la DGI no es opcional y nunca lo ha sido, pero siempre va a ser obligatorio. Entonces, cualquier requerimiento que haga la DGI es normalmente un requerimiento obligatorio. Lo segundo es el tiempo que menciona, por ejemplo, en este año, no exactamente, ya eso vendría que ya en 2024, pero sí, en los 12 meses a partir de que la ley sale en vigencia, pues no todos, sino los grandes contribuyentes son los que inician el proceso. Luego, 24, o sea, eso es un año, los grandes contribuyentes. Luego, 2 años, bueno, grandes contribuyentes nacionales, 2 años grandes contribuyentes locales y medianos, y luego 3 años, 3, 24, 12, sí, 3 años ya vienen siendo los pequeños, micro y cualquier otra empresa que no esté clasificada que tiene que tener facturación electrónica implementada. Pudiese darse el caso de que en algún momento por razones X se hagan extensiones, que asumo habrá que hacer, no estoy muy claro de eso legalmente hablando, pero no sé si habrá que modificar la ley para ese fin. Pero bueno, no es un año para todos, es un año para los grandes contribuyentes, 2 para los grandes contribuyentes en general, digamos, y 3 para todas las otras empresas, medianas, pequeñas. Entonces, pero sí la DGI tiene que hacer, digamos, que uno solamente porque esto es muy, no digamos que muy diferente, porque si lo comparamos con cuando se implementaron los comprobantes fiscales, es muy similar el trauma, el cambio. Porque y digo trauma, estoy acostumbrado a decir trauma y no cambio, porque los cambios son traumáticos, sean cual sea. Y más en este tipo de cosas que incluye implementación del sistema, cambio de cómo se contabilizan la factura, cómo se emite, eso es traumático, eso no podemos quitárselo, es un proceso traumático. Entonces sí, la DGI tiene que hacer una gran labor de que se entienda esto y de que independientemente de que las personas digan que yo no voy a hacer eso, y que porque también, tú sabes, hay un tema de resistencia y esa resistencia nos lleva a no aceptar que eso va a pasar, que eso es una realidad. Y que cuando se cumplen los 36 meses hay que estar facturando, porque si no, no se va a reportar, si no, no vamos a estar, entonces no pueden fiscalizar y un sinnúmero de cosas. Entonces, sí.
Sí, esa parte te doy toda la razón, Gustavo. Y sabemos que hay personas que les encanta ir en la mar de la ilegalidad. Entonces, contra esos también, la DGI, obviamente, tiene que batallar valga la redundancia, una batalla, una guerra ardua. Entonces, inmediatamente de este bumper, vamos con las preguntas. Pueden hacer su pregunta levantando la mano o al privado, como lo consideren.
Sí, y aprovechando ahí, en estos últimos que tú mencionaste.
Perdón. Adelante.
No, rapidito, no preocupes. Sí, sí. En lo que alguien hace alguna, levanta la mano, es que es un tema delicado, porque entenderlo es difícil. Incluso hasta para los que son técnicos, es difícil. Entonces, Cuando tú mencionabas la palabra, por ejemplo, de que bueno, aquí es una guerra, sí, pero es una guerra, pero no es una guerra, porque es más sí, bien darle a entender a la población, tú sabes, el beneficio de eso, no tirárselo arriba y en contra, porque se van a poner súper renuentes a la implementación.
No, yo me refería a la guerra.
Pero hacerlo obligatorio, tú sabes.
Sí, yo me refería a la guerra, yo me refería a la guerra a los que siempre están tratando, buscando la forma de cómo evadir. Básicamente eso, porque el que va siempre por lo lícito, Gustavo, tú sabes que siempre va a buscar la forma y va a ser paciente y va a hacer las cosas, pero hay personas, como en todo en la vida, que siempre van a decir, óyeme, pero esta gente sin broma, y van a buscarlo, van a, inclusive si pueden buscar un hacker, mira, hackéame esto, que la ley contempla y es muy clara y muy explícita en las sanciones para el que intente hackear el tema de la facturación electrónica.
Sí, y le agrego algo ahí, perdón que estamos extendiendo esta parte, pero le agrego algo ahí, y es que en el proceso de sanciones y de cuando se va a tomar acciones legales, y bueno que lo sepan, porque seguro hay personas que no solamente son clientes o proveedores, sino también hasta implementadores, toda persona que participó en ese proceso para que la empresa pudiese emitir comprobantes de una forma irregular, incluyendo al que creó el sistema, lo implementó y demás, está involucrado en el problema. Entonces, eso no es de que, ah, no, que si él quiere facturar ilegal, eso es un problema de él, yo se lo pongo así. No, eso es un problema suyo también, porque cuando pregunten, ¿quién te instaló eso? Ah, de la gente, ah, ven tú también, que tú eres parte del problema. Entonces, hay que tener eso en cuenta, que eso no
sí,
es solamente que...
Así es, así es. Entonces, con tu permiso, Gustavo, voy a colocar el bumper de las preguntas y les repito que pueden hacerla tanto al privado como levantando la mano de manera muy organizada como normalmente hacemos en este espacio.
Tus preguntas escríbenos al privado en @carboneljuan. El espacio de Manuel.
Así como lo escucharon, hacer sus preguntas. Ya tenemos a Guaroa con la primera pregunta. Adelante, Guaroa Vázquez, bienvenido, hermano, y desmutea tu micrófono. Hola, Guaroa, desmutea tu micrófono, hermano.
Ahora sí.
Ahora sí.
Bien, buenas noches y muchas gracias. No, a nivel de usuario, ¿cuál es la expectativa de que en el transcurso de esta implementación y cuando ya está implementado, nosotros nos veamos libres de la factura impresa y de que podamos disponer de esa factura de forma digital, ya sea en nuestro correo o en un servidor que se una especie de cuenta que se tenga habilitada para uno tener esas facturas ahí disponibles en vez de tener la impresa?
Sí, mira, yo te voy a responder eso en dos partes. Lo primero es, ahora mismo se emiten comprobantes fiscales y se emiten esa factura. Sin embargo, no es obligatorio tú imprimir la factura. Yo te puedo enviar tu factura por correo electrónico. Tú vas a un restaurante y si el restaurante te dice, hey, deme su correo, ¿usted quiere que le envíe su factura a su correo? Si le envías la factura al correo, no tienes que imprimirla. No tienes que imprimirla si no tiene una impresora fiscal. Si tiene una impresora fiscal, lamentablemente tiene que imprimirlo obligatoriamente. Y muchos seguro no lo hacen porque, sea como sea, tienen que imprimir la impresora fiscal. Porque si no imprimen la impresora fiscal, pues entonces ya están, tú sabes, están en contra de la ley. Entonces, limitantes en eso que te acabo de decir es que hay una impresora fiscal. Si tú no tienes una impresora fiscal, tú puedes, sin ningún problema, pedirle a tu cliente las facturas y emitírselas por correo. Incluso en el caso de nosotros no emitimos factura impresa, nosotros le emitimos facturas 100% digitales, le enviamos el correo y listo, y ya, el cliente la toma y la introduce en su sistema, o sea, que el proceso es 100% digital. Lo que sí, claro, busca, por ejemplo, con la facturación electrónica, es que desaparece totalmente el tema de la impresora fiscal, eso desaparece. Y entonces ahí sí ya hay un motivador para que no se impriman facturas. Eso no quiere decir que igual nos estemos resistiendo, ¿verdad?, en ese proceso a enviar las facturas por correo y seguirlas imprimiendo en un POS que no sea fiscal, pero sí, en una impresora que no sea fiscal, pero no es ahora mismo ni siquiera una obligatoriedad, a excepción de quienes tienen una impresora fiscal, de imprimir una factura. Y lo que va a hacer, claro, la facturación electrónica es remover ya en su totalidad esa restricción, pero va a quedar al comercio y a la economía nuestra y a nuestra cultura ir adaptando nuevas formas de poder enviarle las facturas a los clientes, que no solamente sea imprimiéndose.
¿Contestado, Guaroa, a tu pregunta?
Sí, exacto, entendiendo, porque de nuevo es un proceso de cambio, no va a ser de hoy para mañana, y lo que quiero ver es como que tengamos en un futuro un proceso tipo ventanilla única o un proceso organizado en el cual no sea solamente cuestión de pedir un correo, sino que se disponga como por ejemplo el mismo RNC o el mismo usuario, y desde la oficina virtual de la DGI, ahí tú puedas ver la factura que, ¿verdad?, que tú tienes es recibida, pero de una forma detallada, que no sea nada más el monto y el concepto así, el emisor, el RNC emisor, sino que tú tengas una especie de desglose, pero eso ya sería como un etapa 3 o 4. Pero sí, entiendo que estamos enfocados en ese camino de no depender de la hoja impresa.
Sí, y voy a hacer un comentario rápido para completar tu pregunta, más lo último que dijiste. En otros países, todas las personas tienen que registrarse en lo que sería nuestra DGI, ¿verdad? Y tienen que tener su RNC, ya sea personal o empresarial, que viene siendo el famoso NIF. Y en esos países, es mucho más fácil tú poder gestionar la entrega de una factura digital a la persona que le corresponde, porque es como que, ah, tú me estás pidiendo una factura fiscal, dame tu RNC. Yo como entidad reguladora tengo tu correo aquí en la plataforma y yo te envío, como que ponme tu correo al que tú quieres que te envíen, te lleguen todas las facturas que te emita algún proveedor o algún comercio, y ahí te puede llegar automáticamente. El tema que nosotros tenemos es que obviamente no estamos en ese punto, y hay que lograr muchas cosas para llegar ahí, pero es que siempre va a haber un caso por ahora donde hay una persona que no va a tener el correo, que no va a saber manejarlo de esa manera y que va a ver que esto sabe e imprimirle su factura sea como sea.
Así es, así es. Gracias, Guaroa. Tengo a Raúl Ovalle en espera para comentario o pregunta. Adelante, Raúl. Bienvenido, hermano.
Sí, buenas noches. Tú mencionaste algo sobre la competencia desleal que me preocupa bastante con relación al batch de las facturas de consumidor final que tú puedes enviar. Yo no sé si te escuché bien, que tú dijiste que tú puedes enviar incluso la del mes completo o la del día completo. Entonces, yo quisiera como que aclare esa parte de que realmente se va a poder enviar las facturas de consumidor final como un batch del mes completo o de la semana o del día. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Porque conociendo a los dominicanos, o sea, por ahí es que va a comenzar a cometer, pues, eso, lo de la competencia desleal, básicamente.
Sí, y mira, yo quisiera darte una respuesta concluyente con eso, y te voy a decir por qué no puedo dártela. No te la puedo dar porque incluso en los últimos meses ese proceso se ha ido afinando, o sea, desde el lado de la DGI se ha ido afinando de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si voy a estar fuera de línea, tengo que poner el sistema en modo contingencia, y hay unos, por ejemplo, ahora mismo eso es un proceso totalmente diferente posiblemente como vaya a ser en el futuro, pero sin embargo, sí tienes razón en que eso puede ser una brecha. No obstante, yo entiendo que se van a implementar mecanismos como para ir reduciendo los problemas que se puedan generar de que mientras yo esté offline, y puede emitir comprobante 02, tú sabes cómo se van a emitir esos comprobantes, o sea, como que cuál es la forma de emitirlo, pero sí, todavía hay un pequeño gap en ese sentido que poco a poco se irá cerrando porque ha ido cambiando incluso recientemente.
Ok, está bien, gracias.
Gracias a ti, Raúl. Guaroa, antes de que Guaroa, de darle la palabra a Guaroa, Gustavo, tengo dos preguntas. Uno, por la zona donde yo vivo, que es en Punta Cana, hay dos sectores que uno no menos importante que el otro, los dos inciden y tienen una porción importante en el PIB, en el PIB, pero uno es el sector construcción y el otro es el turismo. ¿Están también en esa misma tesitura de la facturación electrónica? O te digo en el sector construcción porque es mi área y estoy preocupado con los que dan servicio, ya sea de camiones, de equipos amarillos y todo eso, porque me dicen, concho, Juan Manuel, mira, hay un asunto de una facturación electrónica, ya yo no te voy a hacer puedo hacer la facturita a mano, no te puedo, o sea, hay un cierto temor en eso. Yo debo transmitirles a ellos la información de que no se preocupen, tratar de guiarlos por el camino en que puedan dar el servicio, pero también estandarizarse, o qué tú me puedes decir sobre esos dos sectores.
Sí, mira, en una primera etapa, y tal vez yo digo una primera etapa que puede ser bastante extendida, por cierto, pero realmente nosotros en la actualidad, las empresas tenemos la facilidad de utilizar el tipo de comprobante que es de gastos menores. Entonces, los gastos menores vienen cubriendo hasta los informales y los gastos menores vienen cubriendo esa necesidad. En el de facturación electrónica, perdón, hay dos nombres para eso, que viene siendo compras electrónicos y gastos menores electrónicos, básicamente. Entonces, no va a cambiar en una primera instancia mucho la dinámica con ese tipo de proveedores. La dinámica va a ser muy, muy similar. Si igual va a aplicar, ¿sabe?, el tema de las retenciones y todo eso, que también ha sido todo un dilema. Y lo interesante con eso va a ser la validación que va a hacer la DGI antes de que tú emites el comprobante de si ese monto total, esa retención y demás y el subtotal están cuadrando de forma correcta, porque si no te lo va a rechazar, porque en ese caso que tú mencionas de la constructora y de ese tipo de proveedores y de las retenciones, es donde más problemas de cálculo se generan. Y una de las cosas que obviamente la DGI necesita corregir, no solamente para ella, sino también para los mismos comercios, es que la información en montos no se genere mal, porque incluso cuando tú generas un depósito, un 606, y vienen esos montos mal, te explota, tú sabes, pero te explota ya, que tú lo sabes, a final del mes, en la mayoría de los sistemas, y otros que no, pero en el momento que se la factura, es muy similar a la facturación electrónica, que lo validan en el momento. Entonces, no creo que eso vaya a modificar mucho tu modalidad, digamos, de manejarte con los proveedores, porque todavía tú vas a tener ahí como facilidad las compras electrónicas y los gastos menores electrónicos.
Sí, sí, eso es muy interesante y gracias por la explicación, Gustavo. Yo precisamente hoy le dije a un subcontratista que está trabajando la parte de equipos, de excavación específicamente, porque tú sabes que antes se hacían unos trucos. Mira, el tema de la excavación y movimiento de tierra, ponlo como transporte y todo ese tipo de cosas. Y él me dijo a mí, mira, me dijeron en la DGI tal y tal cosa, que eso no se puede hacer. Y son personas que te hacen una cubicación o te envían un presupuesto que tienen que ir a un centro de internet, Gustavo, a hacerlo, porque no tienen computadora y no la saben usar. Son trabajadores informales, pero que saben su asunto. Entonces, esa era la inquietud que tenía con el tema.
Chévere, creo que Barba tenía ahí la mano todavía levantada.
Ah, sí, y escúchame que estoy muy creativo aquí.
Sí, pero, sí, perdón, Guaroa, adelante.
No, también sobre el proceso que llevamos ahora en este mes de reporte de gastos educativos, qué expectativas, qué oportunidades tenemos con esa facturación electrónica, y tal vez no sea necesario pedirle al colegio que eso, tal vez automatice un poco eso, tal vez ni siquiera haya que digitarlo, ¿Qué tan potente pudiera ser? ¿Qué tan eficaz pudiera ser esa solución ahí?
Mira, eso es una pregunta muy interesante. Si tú supieras que se supone, ¿no? Ni siquiera voy a decir otra palabra, voy a decir la palabra como es, se supone. Se supone que si tú emites un comprobante electrónico, y digamos en este caso de tu caso de uso, el colegio emite un comprobante electrónico, ya ese comprobante tiene el número de cédula de la persona a la que va dirigido el comprobante, y o el RNC o lo que sea, y con eso ya se supone que esa persona está registrada o tiene ese gasto registrado de su lado, y no debería haber una necesidad de que tú rehagas el proceso de registro. Eso sería el mundo ideal, ¿sabes? Y teóricamente debemos llegar incluso hasta ese punto, pero eso no creo que vaya a ser la primera etapa de ese proceso. ¿Por qué no creo que vaya a ser la primera etapa? Entonces te dije algo que te lo voy a tumbar un poquito. Y es que cuando tú emites una factura de consumo electrónica, tú puedes ponerle una cédula, por ponérsela la cédula, pero realmente la factura de consumo electrónica no requiere que haya un RNC o una cédula estipulada en la factura, y por ende no se sabe a quién va dirigida, ¿me explico? Entonces, sí, en esos casos es muy posible que todavía se requiera el que la persona la registre, esas facturas, esos comprobantes que ese colegio emitió como 02, que son de consumo, que hay una persona que realmente esté registrando el comprobante correspondiente a ese monto y el comprobante que se le emitió. Porque casi todo el que registra gastos de los colegios y demás por el tema educativo, pues no está registrado en DGI. Entonces, tú sabes, es básicamente por eso, porque no tenemos a todo el mundo registrado, y por eso no podemos asumir que una factura que se emitió ya hay una persona ahí que la va a tener automáticamente registrada de su lado. Pero idealmente debería de ser así, eso sí. Sería lo ideal. Voy a hacer un rapidito, que se me olvidó mencionarlo ahorita, disculpa. Y es el tema. Yo creo que lo más importante, que para mí por lo menos, que va a traer facturación electrónica, es el tema de que ahora mismo los comercios, y principalmente las pequeñas y medianas empresas, lo que más sufren, casi todo lo que más sufren, es el tema de que si yo emito una factura hoy, el mes próximo, yo tengo que pagar el ITEBI de esa factura. Aunque me paguen la factura el año que viene. Entonces, hay muchos negocios que se ven súper afectados. Negocios pequeños, negociando con empresas grandes, principalmente, porque las empresas grandes piden crédito hasta 120 días. Y entonces, esos negocios pequeños emiten su factura, la empresa grande tiene su política, y ellos tienen que esperar, pero mientras tanto esperan esos pagos, ya ellos el 18% de esa factura la tienen que ir pagando y adelantando. Entonces, uno de los campos que está habilitado ahí en facturación electrónica, que no se está utilizando, pero está ahí habilitado, es de la parte del ITEBIS para percibido, entonces de los pagos percibidos. Y yo tengo una alta expectativa de que eso sea con la finalidad de que ya dejemos de tener que pagar el ITEBIS desde el momento que se emite la factura, y que se pague la proporción que corresponde al pago que nos realizaron. Porque entonces eso haría, obviamente, el tema comercial muchísimo más justo para todos. Porque independientemente de qué tiempo de crédito me pidan, yo solamente voy a pagar mi ITEBIS en base a lo percibido y no lo devengado. En base a lo sí percibido y no lo devengado. Entonces, eso sería algo súper importante, y que yo espero que eso esté ahí habilitado para prontamente, luego simplemente facturación electrónica para todo, también digamos que esa facilidad.
Vamos a ver, tenemos a Osaira con una solicitud para hablar. Adelante, Osaira, bienvenida, y desactiva tu micrófono. Adelante.
Hola, Gustavo, buenas noches para todos. Osaira por aquí. Yo tengo varias preguntas, me conecté un chin tarde, pero he leído algunas informaciones de que hay personas que te en contra. Obviamente, me imagino que los pros son más que los contra que tiene el proyecto, ¿verdad? Quería saber eso, las desventajas, y sobre todo tenía otra pregunta para los comercios. Por ejemplo, cuando estén esos printers de facturas electrónicas, hay comercios que te dicen, usted quiere comprobante, sí o no, va a ser obligatorio que todo sea con comprobante, y algunos otros que te dicen, mira, solo tomo efectivo. Esos, o sea, ¿cómo el sistema va a regular esa situación que tenemos mucho? O sea, solo tomamos efectivo, no se evaden impuestos, lo que asumimos, ¿verdad? Pero ¿cómo el sistema lo amarra? Y lo otro es que estabas comentando que el sistema, ¿verdad?, con el tema de que tú vas a tener que pagar el ITEBI el próximo mes y demás, si ya están las estructuras diseñadas por el tema de los créditos, de la algunas son a 30, 60 y hasta 90 días, porque el sistema no se diseña para que asuma esa parte, ¿verdad? Y le evita un problema al tema de los pequeños y grandes empresas.
Sí, déjame ir contestando por parte. Hago una pequeña aclaración por si acaso no fui claro con eso. Sale facturación electrónica te remueve la necesidad de tener una impresora fiscal, y posiblemente muchos restaurantes vayan a aprovechar ese beneficio, porque también, ojo, un dato interesante que tal vez se me va a extender un poquito para la explicación, pero es muy difícil hacer un e-commerce en una empresa que tiene una impresora fiscal. Porque si yo vendo por el e-commerce, la impresora fiscal tiene que emitir ese comprobante. Porque está atado el proceso a la impresora fiscal. Y eso es una restricción horrible. Y remover la impresora fiscal, obviamente, da muchísima flexibilidad para métodos de cómo yo puedo vender mi producto porque no estoy atado a esa impresora. Entonces, haciendo esa aclaración o ese comentario que se me escapó, cuando llegue facturación electrónica, yo no necesito tener impresora fiscal. Yo no necesito tener, teóricamente, una impresora especial para las facturas. Puede ser una impresora, teóricamente, cualquiera, con el formato, claro está, porque si hay un formato que exigido por la DGI, que incluso siempre ha sido exigido hasta cierto punto, va a haber un formato para la factura física, y lo hay ya, hay un formato para la factura física. Entonces, lo único que yo voy a tener que cumplir es con mi formato. Ahora bien, eso no quiere decir, eso no va a ser una limitante para yo poder cobrar en efectivo, para yo poder lo que sea. Por eso, hay un tema también de educación del lado del consumidor, y es pedir su factura. Algo interesante de ese proceso ahora es que las facturas, allí tienen un portal habilitado donde tú puedes validar si esa factura es válida o no. Y eso va a ser muy importante. Pero sí, todavía hay una gran responsabilidad del lado del consumidor de que, hey, no, dame mi factura fiscal, tú sabes. Eso es muy romántico también. Porque el problema es que si yo te consumí ya y tú me entregas una factura que no es, tú sabes, con comprobante electrónico, ¿qué yo voy a hacer? No te voy a pagar, me voy ahí. Entonces, hay un tema que también es medio romántico de la expectativa de qué se espera con eso. Y yo entiendo que también sería muy bueno que la DGI en todo este proceso aclare como que cuáles son los escenarios posibles, porque a veces hay un tema como de ocultar o de como que no deja saber que hay escenarios. Sí, porque lo van a ver el escenario. Hay personas que van a querer cobrar en efectivo. Lo peor que puede pasar, y ojalá no pase, es que literalmente hayan personas que se rehúsen totalmente a eso y en vez de un paso adelante, den un paso atrás y digan, no, yo voy a cobrar en efectivo ahora nada más. ¿Entiendes? Entonces, eso sí sería un gran problema. Y por eso el tema de informar y de saber qué hacer en esos casos va a ser muy importante, como mencionaba, por ejemplo, Juan al inicio. Creo que de las preguntas que me hiciste, hubo una que no la respondí y se me olvidó. Déjame saber si está.
Te decía que cuál sería como la desventaja, como a modo general.
Sí, yo creo que la desventaja, por así decirlo, de modo general, es que van a haber algunos tipos de comercio que para poder facturar van a tener que estar sí o sí en línea. Y esa viene siendo la desventaja. Y ojo, yo que tengo ya 6 años, 7, haciendo implementaciones de sistemas, y muchos de ellos son en la nube, incluso el mismo Alegra y otros sistemas que solamente están en la nube, y hay muchísimo comercio que están utilizando ese tipo de sistema, y es 100% online. O sea, si se cae el internet, ellos no facturan. Literal, no facturan porque no tienen sistema para facturar. Entonces, eso puede ser, eso es como la limitante, pero yo no estoy muy claro como del panorama de si realmente una limitante, porque ahora mismo, de por sí, hay muchas empresas que están limitadas a tener internet incluso para hacer su facturación porque su sistema no está en su instalación, sino que está en otro sitio. Y eso pasa aún más donde hay comercios que tienen muchas sucursales y obviamente, bueno, sí, hay casos donde sí tienen un sistema en cada sucursal y eso es una locura porque tienen que empezar a consolidar y eso es lo que es una locura. Pero Los otros no, los otros como que tienen una sucursal, un lugar principal, y todos los sucursales se conectan a ese servidor central y consumen su factura, y para poder hacer eso tienen internet. Entonces ya hay como una expectativa de que muchos negocios, no sé en qué proporción es lo que digo, hay muchos negocios que sí tienen internet y tienen incluso la restricción actual sin facturación electrónica de tener que estar conectados para poder generar su factura. Entonces posiblemente eso tampoco sea...
Gustavo, y una pregunta con relación al anticipo, yo no sé, yo no soy dueña de negocio, pero escucho, tengo algunas amistades que sí. Con relación al anticipo, ¿esto de la factura electrónica lo mejora, lo empeora o sigue siendo igual?
Es una excelente pregunta y ojalá eso desaparezca, porque yo no sé cuál es la razón del anticipo. Eso se supone que era temporal y eso nunca debió de existir. Entonces, yo también espero con ansias que en algún momento desaparezca el anticipo. Que, por ejemplo, para los RCT, los que están en el régimen simplificado de tributación no tienen que pagar el anticipo, y eso es muy conveniente. Pero para todo el otro vivo sí, igual yo sigo sin entender por qué. Porque tenemos anticipo, porque en verdad la forma en cómo se comporta un negocio, incluso con COVID, nos dimos cuenta de que eso es una aberración tener un anticipo. Porque con COVID muchísimas empresas dejaron de facturar lo que facturaban, y el anticipo es estimando lo que tú vas a facturar a futuro. Entonces, es una locura. Eso no debería existir. Y sí, la gente desde ahí que me excuse por eso.
No, eso te iba a decir, Gustavo, que te estás buscando... que te digan enemiguito y no me hable, pero estoy de acuerdo contigo también. Ese tema del anticipo en algún momento desaparecerá. No sé si será por presión social, que eso te iba a decir. Cuando Zaira comentó el tema de la desventaja y tú le estabas respondiendo, este gobierno tiene por costumbre, cuando hay medidas que son impopulares, reculan. Entonces, ojalá que el tema de la facturación electrónica, por una presión social o de redes, no lo echen para atrás.
Mira, yo dudo que eso pase, porque es que facturación electrónica es una deuda, no solamente como nosotros internamente como país, sino hasta para comercio exterior y demás, tú sabes, de poder tener una fórmula estandarizada para que otras compañías de otros países puedan saber cómo registrar nuestra factura, porque incluso los sistemas, y lo que se busca con esto a fin de cuentas es que los sistemas puedan automatizarse, no solamente internamente en el país, sino hasta con sistema internacional y de fuera. Entonces, hay una deuda muy grande con eso, y el tema de hacerlo ley, tú sabes, sí, sabemos que no todas las leyes aquí se cumplen, lamentablemente, pero hay poco caso de DGI regulando, por lo menos. Entonces, eso, sí, yo te entiendo, sí, es cierto, pero yo no lo veo venir. Ojalá que no, pero no lo veo venir.
Sí, exacto, por la composición y por hacerse ley y por la presión fiscal del momento, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Pensándolo bien es así. Tengo a Raúl Ovalle y a... Bueno, Rami me pidió la palabra, pero no sé si está disponible, no la veo por acá. Adelante, Raúl.
Sí, bueno, con respecto al tema de la disponibilidad del sistema todo el tiempo, por ejemplo, yo he tenido clientes que sí se le va mucho el internet y ellos necesitan facturar, como tú dices. Si no tienen no tienen internet, básicamente no facturan. Entonces, tú mencionaste hace rato de que la factura con comprobante fiscal es obligatoria en el tiempo. O sea, en ese momento tiene que hacerse. O sea, no sé quién, porque por ejemplo, en ese caso, mi cliente lo que hacía era, bueno, dame tu RNC y yo te mando la factura por correo y no hay problema. Y eso era lo que hacían cuando se le iba el internet, por ejemplo. Entonces, ¿ahora es obligatorio que tiene que ser en el momento exacto o también el emisor de la factura va a tener la posibilidad de hacerlo como un tiempo después, por ejemplo, cuando regrese?
Sí, eso no lo... Eso no lo modifica. No es que vinieron a consumir el servicio y tú tienes que emitir obligado la factura en ese momento con comprobante fiscal, con crédito fiscal en este caso, de la tipo crédito fiscal. Sino que si de repente, hey, tú le puedes decir, mira, yo ahora mismo se me fue el internet, no estoy conectado con la DGI, yo te puedo emitir la factura más tarde y yo te la envío. Y listo, va a ser lo mismo, el mismo proceso. Te voy a generar tu comprobante cuando yo vuelva a tener conexión. Te ejecuto la venta, pero el comprobante queda para cuando ya vuelve el internet. Eso sí, eso sigue siendo una posibilidad.
Ok, gracias.
Tenemos a Juan, déjame ver, Juan. Bueno, Rami me pidió la palabra. Juan, como yo sé que tú eres un caballero, me pediste la palabra, pero voy a dársela a Rami, a una dama que está por acá, y luego voy contigo, ¿te parece?
Perfecto, gracias.
Perfecto. Rami, adelante, Rami. Bienvenida. Hola. ¿Me escuchas, Rami? Desmutea tu micrófono para que puedas hablar. Hola. Parece que no está disponible. Adelante, Juan.
Bueno, gracias. Buenas noches para todos. Yo entré un poquito tarde en la conversación. Me topé con ella. Yo en Twitter aquí sigo algunas cosas tuyas a los fines. No sé si trataron el tema del costo monetario y operativo funcional de los cambios de este nuevo esquema de facturación electrónica en pequeños y, o sea, medianos, pequeños y hasta grandes empresas a los fines de poder cumplir con una ley que en teoría viene por ahí.
Sí, mira, eso es una pregunta súper importante, en verdad, que yo no la traté ahorita. Sí mencioné, por ejemplo, que DGI va a tener su facturador. Entonces, el facturador de DGI, una de las razones por la cual se motivó eso es porque el facturador va a ser gratis. La realidad es que, me voy a ir un poquito técnico y no tanto, para emitir una factura electrónica, eso es procesamiento, o sea, eso es capacidad de procesamiento en servidor. Entonces, personas generando factura electrónica, sí, tienen que procesar porque la factura electrónica hay que hacer un proceso de un XML, enviárselo a la DGI, y tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, sí hay un costo intrínseco en el proceso, que es de procesar y de hacer el proceso incluso de comunicación con la DGI y todo eso.
Correcto.
¿Qué pasa? Históricamente y en la región, lo que existe es que hay proveedores que tú te conectas a ese proveedor y ese proveedor se encarga de de hacer la factura, hacer el XML, comunicarse con la DGI, todo eso, y te da tu factura ya lista y tú emites tu comprobante. Y ellos cobran un fee, digamos, de centavos para poder emitir cada factura. Entonces, lo que vendría haciendo, si lo vemos, como que si tú lo piensas de forma rápida, es como que, bueno, entonces cada factura mía va a tener un costo asociado de emisión. Sí, eso es correcto. En el otro sentido, es como, sí, lo que hay una balanza entre ese costo de emisión versus todo lo otro que tenía que suceder de tú tener personal ahí para generar 606, 607, que por ahora no se van todos, se va el 607 de primera instancia. No sé si cuando ya se garantice la implementación total, pues tendremos obviamente garantía también de los demás, pero mientras tanto de línea se va el 607. Entonces, por lo menos el proceso de generar esos informes, ese costo operativo se desaparece, y lo que está buscando como una balanza para poder eficientizar los procesos. No obstante, eso no necesariamente sea, tú sabes, factible para todos, porque va a depender, hay negocios que en una factura te facturan muy poco y de repente el costo de emisión de una factura es muy alto para ellos, porque el valor de lo que ellos facturan no es tan alto por factura. Ahora mismo creo que como el 50% de los proveedores está en un esquema, incluyéndonos nosotros que tenemos, digamos, una solución para facturación electrónica, de que se cobra por factura, y mientras más facturas, pues menor es el costo de emisión de la factura. O sea, menos se te cobra por factura. O sea, que ni siquiera se te cobra en el momento, sino que se cobra luego por cortes, ¿verdad? Ah, mira, si emitieron tanta factura, entonces el costo es tal por todas las emisiones. Eso sí, va a cambiar.
Ese es un tema, y estamos claros. Yo me refería, claro, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo me refería al tema de que en la capacidad que van a tener las empresas para poder llamar a su proveedor de servicio, de su ERP, en este caso, o su sistema de facturación, y se le mira, necesito hacer un cambio en mi sistema para generar, porque en realidad los XML, el formato lo dan las empresas intermediarias entre el cliente y la DGI, y lógicamente tú como empresa tienes que generarle esos XML con los esquemas que te dan, y la data que lleva el header y el detail a los fines, Y claro, ese intermediario se conecta a DGI con los web services, etcétera. Ya es un tema un poquito técnico, pero te dice: mira, este comprobante está bien, aquí va la firma electrónica, el código QR. Y hay un proceso ahí técnico que quizás no voy a abundar mucho porque no es el caso, pero
Sí.
al meollo donde voy es: están las empresas, voy, o sea, sigo llegando a la ley, si es por ley, porque lo que es por ley, en teoría. No es una resolución TDGI que te dice: mira, yo voy a hacerlo, no voy a hacerlo, etcétera, o no lo quiero hacer, etcétera. Porque igual, hoy día, si tú dices: yo no quiero reportar mis ingresos durante, o el ITEVIS, mediante 3, 4 meses, tú lo puedes hacer, y luego lo haces y pagas las moras y los intereses. O sea, es un derecho tuyo, pero cuando venga la ley, ¿qué capacidad van a tener estas empresas de apoyo con estos cambios a su sistema, los costos asociados a esos cambios a su sistema, ese fit de ese intermediario para hacer esos cambios y cobrar por todo este escenario a los fines de caer en una facturación electrónica que más que bien va a ser un cambio relativamente interesante en la forma de facturar, ¿me entiendes?
Sí, claro. Y mira, déjame ver cómo te respondo eso. Uno es, ustedes, bueno, para los que tienen muchos años de repente con empresa, van a recordar que uno de los sistemas que más se expandió en República Dominicana para facturar fue Mónica, y que todavía, por cierto, se utiliza. Y hay otro que se me escapó el nombre. Eran dos sistemas que básicamente tenían abarcado el 90% de los comercios de República Dominicana, Mónica y otro más, que eran para la pequeña y mediana empresa. Entonces, todavía se utilizan y no en esa dimensión, pero se utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sistemas como eso o sistema Edwin House va a ser un parto. Puede ser, hay sistemas que van a desaparecer en este proceso. Eso hay que tenerlo claro
Correcto.
también. Hay
A eso me
sistemas que
refería.
van a desaparecer. Van a desaparecer porque no va a haber forma de adaptarlo. Esos sistemas no estuvieron diseñados desde su inicio para adaptar la facturación electrónica y van a desaparecer. Entonces, es muy importante el tiempo de lapso y que las personas sean conscientes desde ahora de que tienen que, si no tienen forma ahora mismo, si los proveedores no le están dando luz verde de que eso va a suceder, tienen que ir buscando el cambio de cuáles son esos sistemas que sí soportan desde ya o que van a soportar muy prontamente el tema de facturación electrónica, porque definitivamente hay sistemas que no se van a adaptar, ahí hay otro que es básicamente imposible adaptarlo. Y adaptarlo es rehacer el sistema y tú pones tu información y eso es básicamente tu cambio de sistema. Entonces, y por eso la DGI saca, digamos que, su facturador como para mitigar, pero eso no le solo mitiga todo, eso solo mitiga a una parte muy particular,
No, no,
mitiga como
es una locura, exacto. Eso fue para tapar ese hoyito por ahí y decirle: mira, si tú no lo haces automático, tú te subes aquí, pero lo vas haciendo uno por uno. O sea, imagínate un cliente que haga 60 facturas diarias, 70, que tenga que ir allí a un input a meter esa data. Eso fue como que: mira, aquí está gratis, pero funciona, pero no es lo que tú vas a usar, ¿me entiendes? O sea, es un poquito interesante esa parte.
Sí, y ahí le comento, miren, yo estoy haciendo un esfuerzo desde hace unos meses. Como le mencionaba, nosotros trabajamos con el tema de, o sea, con el ERP que se llama Odoo, Odoo, O-D-O-O. Y Odoo es un ERP internacional, open source, y una de las cosas que yo tengo unos años con ellos es tratando de que vean a República Dominicana como un país interesante para hacer implementaciones que sean out of the box, o sea, que tú entres a odoo.com, tú lo descargas la herramienta y ya tú puedas facturar, que todavía eso no es posible. Pero ya recientemente logré como que ellos entendieran esa necesidad y una de las expectativas de nosotros es que en 2024, mediados de 2024, ya hay una plataforma que incluso tú puedas descargarla y empezar a facturar y que sea como adaptable a diferentes procesos. Pero ahora mismo, por lo menos, sí hay, o sea, sí ya ahora mismo hay, eso existe aquí localmente, que son Alegra y otras más. Que están haciendo ese proceso para empezar. Pero definitivamente va a ser un trauma. O sea, ese proceso va a ser traumático. Eso
Mira,
no
te
nadie
adelanto,
quisiera.
nosotros, sí, yo te quise escuchar, pero nosotros, en mi calidad, yo soy el presidente de JG Consulting. Somos partner de Microsoft en el área de ERP a nivel de Dynamics GP. Y nosotros tenemos una base instalada interesante de clientes. Y lógicamente, ellos, por supuesto, han venido a nuestra oficina y nos han dicho: mira, ¿qué va a pasar con la facturación electrónica? Tengo que hacerlo obligatoriamente. Entonces, justamente te lo comento porque nosotros tenemos clientes de diferentes segmentos, pequeño, pequeño, mediano, corporación, etcétera, que pueden pagar una implementación, unos cambios en sistema de este proyecto, digamos. Pero saliendo de ahí, cuando tú le llevas la propuesta y los intermediarios, que lo que tú dijiste ahorita, yo no sé cómo se manejan lo que tú conoces, pero los que están certificados en DGI, lógicamente, que son unos 5 o 6, básicamente son unos intermediarios entre DGI y el cliente, que te cobran por lo que tú dijiste, ciertamente, por un fee de cantidad de factura. Eso ya tú vas a llegar al acuerdo con ellos como más convenga, pero todo el trabajo de generar la data XML en todos los formatos que se pide de factura fiscal, nota de débito, nota de crédito, devoluciones, etcétera, los gastos menores, porque todo va, y las áreas que tú veas o tú enfoques en el ERP, pues lógicamente todo eso va a tener lo que hacer el proveedor de servicio que te provee, valga la redundancia, tu ERP o tu software de finanzas o de facturación, como tú quieras llamar, pero porque no es simplemente facturación. O sea, también se van a incurrir ahí los comprobantes tipo 11 y 13, que ya electrónicos son otros números, que son los gastos menores y de factura y todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto el comercio dominicano está acorde con estos cambios para poder llamar a tu proveedor y decirle, mira, ¿en cuánto me sale el proyecto? Ah, no, mira, el proyecto te sale en tantos miles de dólares. Ah, pero aparte de eso yo tengo que conectarme con un tercero para enviarle esta data. Hay muchas cosas que quitar del medio, porque te lo digo porque mis clientes actualmente, de una base instalada interesante que tenemos, solamente 3 me han dicho, háblame de este proyecto. Ah, no, mira, esto es lo que hay. De hecho, escúchame que me extiendo un poquito sobre el tema, pero las empresas que facturan bien y que se han visto ahora con esta situación, te dice, coño, me van a cambiar, por supuesto, a la larga va a ser una gran ventaja, pero ese cambio, esa mentalidad, esa forma, este nuevo esquema, hasta del formato de factura que tú usas actualmente, porque igual, tú vas a poder adaptarte a la que te da la DGI, pero tú vas a querer seguir sacando tu formato de factura, que tú tienes 4 logos, un banner, o sea, 4 anuncios, y poner tu código QR. O sea, hay un proceso técnico, operativo técnico, de los cambios a sistema, que va a ser bien interesante y bien costoso, y va a ser un nicho interesante de proyectos sobre esos fines, ¿me entiendes?
Sí, totalmente. Eso, tal cual lo menciona, ¿no? Sin nada que agregar ahí.
Bueno. Gracias, Juan. Y Gustavo, yo tengo una pregunta final y es el sistema QuickBooks, que me hicieron esa pregunta una oyente que estaba acá. Esa pregunta del sistema QuickBooks, si se puede homologar o se puede hacer perfectamente la facturación electrónica. Y otra oyente, que era Rami, me mencionaba que los mayores beneficiados para la facturación electrónica son los que tienen internet de fibra óptica.
Sí, mira, el sistema QuickBooks. QuickBooks es del otro. Creo que estaba en tercer lugar en ese momento de cuando se hicieron las instrucciones del sistema. QuickBooks históricamente ha estado forzado a cómo se factura en República Dominicana. O sea, nunca ha estado como que integrado en un 100% al esquema fiscal nuestro. No conozco y conozco decenas de casos de QuickBooks de implementaciones, y no conozco la primera que genere de forma automática o en tiempo real tus 606, tus 607 y todo eso, y que lo comprobante lo maneje de forma correcta. Entonces, yo te puedo casi garantizar en más de un 90% que yo dudo bastante que QuickBooks vaya a ser la herramienta que se vaya a adaptar a facturación electrónica. Yo lo dudo bastante. Lo que pasa es que QuickBooks no está hecho para eso. QuickBooks no está hecho para nuestro mercado. QuickBooks está hecho para el mercado americano principalmente, y se le han hecho ciertas adaptaciones forzadas para medio adaptarlo, pero en verdad yo creo que QuickBooks es un sistema que en ese momento va a morir.
No. Y otro dato que quiero aportar ahí, excusa que interrumpa, eso va a depender también de qué tan customizables son los ERP para tú poder adaptar una solución fiscalmente la que tenemos actual hace ya 10, 12 años con los NCF y ahora con estos proyectos de facturación electrónica, porque de eso se trata, es customizar el esquema para que pueda generarse la data que la DGI está esperando, o el proveedor intermediario, lógicamente.
Sí, y ojo que con NCF, que el requerimiento técnico era mucho menor, murieron sistemas.
Correcto, correcto.
Y con esto, que el requerimiento técnico es inmensamente muchísimo más complejo.
Correctamente.
Pues obviamente se van a ir mucho más.
Así es, así es.
Así es. Gracias, Juan. Gracias, Gustavo. Tengo ya, y aquí finalizo, para no cansar a mi invitado, yo quiero que Gustavo vuelva a otro espacio mío, porque si lo exploto mucho va a decir, pero Juan Manuel, yo duré 2 horas. tengo a Ángel Báez con una pregunta o comentario. Adelante, Ángel.
No, yo entré ahora y estaba escuchando. No tengo ninguna pregunta que hacer y disculpen, solamente estoy escuchando porque me interesa el tema de la tarifa eléctrica.
No, es la facturación electrónica, es sobre la implementación de facturación electrónica en República Dominicana.
Ah, bueno, sí, yo tengo Billet y tengo Mío, y en este caso de ahí pago la factura eléctrica, pago el internet, hago recargas y pido Didi Food. Me ha parecido muy bien que haya estado este tipo de aplicación aquí. Y todo me llega ya vía electrónico, para que así evito el papel, eso ayuda bastante.
Perfecto, gracias, Ángel. Gustavo, entonces, antes de despedir y de darte las gracias por aceptar hablar de este tema que aunque ha salido en la prensa, ha salido en otros medios digitales y todo eso, nadie lo había explicado tan escueto como tú y como Juan Gutiérrez. Juan, ya te sigo en Twitter. No lo habían explicado de esta manera. Entonces yo creo, yo no sé si ya luego que pasen los meses cabría una segunda parte para ver cómo va, qué feedback tú has tenido, Gustavo. No sé si tanto Gustavo como Juan, ¿qué opinan de eso? Hacer una segunda parte dentro de 6 meses para ver cómo va todo.
Sí, no hay problemas. Sí, claro, no hay problemas.
Claro, lo siento. Incluso ahora mismo, bueno, recientemente hubo cambios en algunos temas muy técnicos de eso, pero sí, yo incluso quiero montar ahora el primer e-commerce que va a estar facturando electrónicamente. Entonces, de aquí a 6 meses creo que ya eso va a estar en marcha y sería un momento interesante como para ver cuáles han sido las experiencias de ese tipo de facturación. Con ese método.
Y lo más importante, si es cierto que lo van a hacer ley.
sí, sobre todo. Entonces yo quiero agradecer a todos los que están acá, tanto los oyentes como los que participaron, a Gustavo principalmente. Gustavo, muy agradecido. Gracias por la receptividad de decir que sí a participar en este humilde espacio. Recordarles que está grabado. Este espacio también en unos días se subirá a Spotify. Los que deseen buscar el espacio, estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Están los 83 episodios de todo este trayecto de Twitter Spaces y el espacio de Juan Manuel y los que faltan. Entonces, nada, agradecer. Recordarles que mañana tenemos el último espacio de la semana y es un segmento del espacio de Juan Manuel, un segmento de cine que se llama Ondas de Cine con el crítico y escritor Liranzo sobre La Naranja Mecánica, aquella película famosa de Stanley Kubrick del 72, 73 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, y hablaremos de La Naranja Mecánica y otras distopias en el cine. La Naranja Mecánica es una película de culto y que tiene mucha influencia y muchos mensajes en ella. Entonces los invito mañana, 8:00 p.m. Gustavo, ¿alguna palabra? Y quiero que tú des tus redes para que te sigan en todas las plataformas donde estás.
Bueno, no me sigan en las otras, me pueden seguir aquí.
No, aquí hay un requisito, tiene que decir todas las redes, no.
Aquí es Gustavo Valverde, en Instagram es G Valverde, y la página web, ¿verdad?, de la empresa es Iterativo, pueden buscarlo con Iterativos, no Interactivos, no con C, Iterativo, o Grupo Progresa, y lo van a encontrar también. Y le invito también a que conozcan, hay muchos proveedores locales, eso no importa, por eso que conozcan Odoo, que es la plataforma que estamos implementando aquí, y es bien interesante, y va a ser más interesante en el 2024 cuando ya se pueda descargar y no dependan ni siquiera de alguien local para poder facturar. Es odoo.com, y ahí ustedes pueden entrar y pueden ver más o menos todo lo que pueden hacer con eso, o sea que... y cualquier cosa, duda, lo que sea, tengo mis DMs abiertos, me pueden escribir por DM y a sus órdenes para lo que necesito.
Muchas gracias. Quiero dar un agradecimiento también especial a Yu Sanz, que también está inmersa en el tema de emprendimiento y de negocios. Espero, Yu, que le saque provecho a este espacio, porque la facturación electrónica es una realidad. Y la será como lo está haciendo en este momento, Gustavo, ¿cierto?
Sí, correcto.
Así es, así es. Muchísimas gracias para todos. Le dejo con el audio de despedida y recuerde, mañana La Naranja Mecánica, segmento Ondas de Cine, en el espacio de Juan Manuel, 8:00 p.m, La Naranja Mecánica y otras distopias en el séptimo arte. Buenas noches y descanse.
Bye bye, buenas noches.
Bye bye.
El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.